Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos los oyentes que se incorporan en estos momentos a nuestra sintonía aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo. Son las 6 y 5 de la tarde y enseguida vamos a abrir consulta con nuestro doctor particular. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Con mucho calor, con ola de calor y ya.
Madre mía.
Con alguna persona que ha fallecido como consecuencia de ola de calor. Así que llamemos la atención a todo el mundo, que nos cuidemos y que no hagamos lo que acabo de ver a las 5 de la tarde, un matrimonio mayor de unos 70, 80 años que iban a la compra con un carrito,
de verdad,
por un camino, con un sol impresionante y no se dan cuenta. El problema vendrá esta noche, evidentemente, ¿no? Con la insolación o incluso con el golpe de calor. Así que recordemos a todo el mundo que no son horas de salir ni a pasear ni a caminar a esas horas. A partir de las 7:30, a las 8 de la tarde, genial, o bien a las 9 de la mañana.
No, desde luego, hacemos la recomendación porque el dato, el dato lo tenemos escalofriante. Solo en el mes de julio han muerto en nuestro país 1.060 personas por el calor. Es un 57% más que el año pasado. Es una cifra terrorífica,
claro, claro.
Claro,
porque hace más calor que el año pasado y luego, en fin, yo echo de menos ese tipo de consejos en todos los medios de comunicación.
Ay, aquí, en la radio pública. Contando,
Claro, pero en la radio pública nosotros lo contamos continuamente, pero es que me falta a mí, que justamente antes de empezar el telediario en la cadena pública de Televisión Española, o en cualquier otra cadena, justo en los momentos de mayor audiencia, pues hacer un anuncio, un aviso del calor del día siguiente, que está muy bien que se dé el tiempo, que va a llover, que no va a llover, que va a haber borrasca, pero por favor, los consejos para el calor: hidratarse, no salir a determinadas horas, tener mucho cuidado, el sombrero, la gorra, si no tiene el paraguas que sirve para la lluvia y sirve también para el sol. Yo creo que todos estos consejos se deberían dar todos los días. Y si ya lo sabemos, mejor, porque no lo recuerdan.
No,
y en esto
hay que repetirlo.
Recordar es dar vida, querida amiga.
Claro que sí.
Recordar es dar vida.
Bueno, ya que estamos en pleno verano, tema para hoy: las molestas picaduras del verano. O sea, todos los bichos que se nos acercan, ¿no?
Todas las plagas del verano, madre mía. Fíjate, cada año más de 100.000 personas sufrimos, porque yo también lo sufro como cualquier otro, las picaduras del verano. Bueno, picaduras que las más frecuentes son las de los mosquitos y además son molestas, pero que también hay avispas, hay abejas, hay en el mar los erizos de mar, las arañas de mar, las medusas. Bueno, y todo esto tengo que empezar por decir que suelen ser lesiones benignas, eso es verdad, pero hay personas que incluso llegan a fallecer como consecuencia de la picadura de una abeja, de una avispa, si es alérgico. Por eso a esas personas siempre se les recomienda llevar, además del factor de protección para el sol, para la jeringa autocargada de adrenalina. Eso es importantísimo ante la posibilidad de un shock anafiláctico. Las personas que son alérgicas, pues a los frutos secos, por ejemplo, siempre llevan esa jeringa por si van a un restaurante y toman algo que no deberían de tomar. Pues igual, si usted es alérgico a las picaduras de las abejas, de las avispas, y pues no cuesta ningún trabajo llevar una jeringa, son jeringas autocargadas ya con adrenalina, que las sacas inmediatamente, te la pones con un pinchazo tú mismo en el muslo, y eso te salva de morir de un shock anafiláctico.
Fíjate, Jesús, incorpora también con nosotros, con los testimonios, hoy Chus Galán. Bueno,
¡ay, qué bien, Chus! ¿Qué
tal? Hola, buenas tardes, doctor.
Bueno, Chus hoy está cosida a picotazos de mosquitos, que te he visto esta mañana,
pobrecilla,
compañera.
Sí. Pobrecilla, pobrecilla. Pues somos molestos, ¿eh? Claro que sí. A mí también me pasa, ¿eh? Es que es verdad que a unas personas las pican más que a otros.
Bueno, ¿y eso por qué pasa?
A mí nos toca.
¿Y eso por qué
bueno,
pasa?
Bueno, pues mira, es verdad.
¿Eso
que
de
yo,
la sangre,
ejemplo,
dulce es verdad? ¿Que estáis más?
No,
¿O
no,
les apetecís
no,
más a los mosquitos?
No.
¿O cómo es esto?
No. Tenemos que empezar por decir que eso que está mucho por internet, no existe ninguna evidencia científica de que la sangre más dura, porque entonces, si fuera eso verdad, todos los diabéticos estarían llenos de pinchazos, de picotazos todos los días, y eso no es cierto. Es verdad que yo en mi casa, por ejemplo, estoy en el dormitorio con mi esposa, me pican a mí y a ella no, se ha salvado. Lo que sí es cierto, y existe mucha evidencia científica, es la temperatura corporal. Anda. Las personas que tienen nada, unas décimas más de temperatura corporal que otras, pues aumenta la atracción de los mosquitos, porque, a ver, el mosquito lo que necesita es sangre calentita para poder vivir, ¿vale?
Esto ha sonado fatal, decir... Jesús, ha sonado fatal lo de la sangre.
Pues Jesús, yo que suelo tener 35 o menos de 35, a mí me...
Bueno, pues a lo mejor es por otras razones que ahora te voy a contar. Pero empecemos por decir que, aunque suene mal eso de la sangre, es que los machos no pican. Pican las hembras.
Vale.
Las señoras mosquitas pican, pero ¿sabes por qué? Porque necesitan la sangre para madurar sus huevos. Por eso ellas pican y van siempre, pues, a la persona que es más susceptible de picar, pues la persona que tiene nada, medio grado de más de temperatura que los demás. También las personas que respiran con dificultad. El aumento de dióxido de carbono. Esto, por la noche estás respirando, fumadores, pues respiran y expulsan más dióxido de carbono y atraen más a los mosquitos. El olor corporal, fundamental. Por eso siempre es recomendable, pues, la higiene exhaustiva y sobre todo la ducha antes de ir a la cama para evitar el propio olor corporal del sudor. Pero también es verdad que existen trabajos científicos que dicen que las personas que tienen el grupo cero de sangre, el grupo cero o el grupo A, pues que también atraen más a los mosquitos.
Yo soy del grupo
también
cero.
También es verdad.
Eres del grupo cero. Claro.
Yo soy del grupo cero. Ahí sí, porque tienes. Las otras cosas que has dicho no me cuadraban nada.
Claro, bueno, pues te van cuadrando cero. Algunas. Luego la ropa, los colores llamativos. Pues hay que tener cuidado con esos colores llamativos porque a ellos les llaman mala atención. Los perfumes. Los perfumes también suelen ser alguna vez los que atraen más a los mosquitos. Y las personas que tienen la piel más fina y más suave, que seguro que es el caso de Chus Galán, que tiene una piel muy fina, muy suave y además más apetecible, y los mosquitos no son tontos.
Madre mía, ¿cómo
son las mosquitas?
Esto.
Bueno, las mosquitas.
Oye, Chus, claro, vamos con los primeros testimonios.
Vamos a escuchar a una chica, que una jovencita, que a ella la habían acribillado como a mí, bastante más que a mí, y la pobre, al despertarse y ver, bueno, pues no daba crédito.
A ver. Me veo súper deforme, como si me hubieran pegado. Me picó uno aquí, me picaron dos acá, me picó uno acá, me picó uno aquí, me picó uno acá, me picó uno acá, me picó uno acá.
Bueno.
Mejor donde no le picó.
Estoy de princesa, ¿pero qué te pasó? Lo peor es que me duele y me pica.
Eso es verdad también. Claro, que no solo es la molestia de que te han picado y las marcas que te ha dejado, sino que es verdad que duele y que pica. Y que segregas una sustancia, ¿no, Jesús?
Sí, porque, a ver, las mosquitas estas que pican, claro, pues tienen una trompa muy larga. Y esa trompa es la que utilizan para succionar la sangre. Además, tienen unas mandíbulas perforadoras de la piel. Si lo viéramos en un microscopio, es impresionante. Tiene unas mandíbulas que perforan la piel y luego meten la trompa para succionar la sangre. Chupan y entonces dicen, bueno, si han picado la piel y están chupando sangre, ¿por qué no sangra? Bueno, no sangra porque la saliva de la mosquita tiene un anticoagulante. Por eso tú notas el picor, notas la sensación molesta y no ves sangre. Hay un picotazo. ¿Qué hacemos todos? Yo también. Pues rascarme, porque me pica. Claro. Y el rascarse lo que hace es que aumenta aún más esa difusión del venenillo que nos han puesto. Bueno, con la picadura de los mosquitos es verdad que aparece un ronchón, un hinchazón, el picor, el escozor. Pero aquí con todo esto de esta señora, que con tantas picaduras, pues seguramente que los consejos que daremos ahora dentro de un momento para prevenir la podrían venir muy bien. Porque son muchas picaduras. Como tú decías, Pilar, casi mejor que nos dijera dónde no ha tenido picadura.
Claro, ¿no? Claro, es que la mujer acá, acá, allá, allá, acá. Digo, claro, mejor claro, que claro. Nos diga dónde. Dónde no, claro. Donde no la han picado. Jesús, claro. Prevención para este tipo de picaduras y luego también, después de que te han picado el mosquito, ¿qué hay que hacer? O la mosquita.
Bueno, lo primero, la prevención, pues, hombre, y sobre todo una persona como esta señora, los repelentes de mosquitos, ¿no?
¿Eso es efectivo?
Los electrónicos, sí, sí, muy efectivo. Los electrónicos no. Ah. O sea, no se gasten dinero en los electrónicos que nos venden por internet porque no son efectivos, pero los repelentes con olor a lavanda, la planta de albahaca, la citronela, claro que sí. Y luego, en este caso, esta señora, pues, hombre, yo lo primero que le diría es que pusiera mosquiteras en las ventanas. Cuidado, porque es muy importante también poner unas mosquiteras en las cunas, por los bebés. Bueno, ponemos mosquiteras en las ventanas, en la puerta de la terraza, donde estemos durmiendo, y también en la cuna. Luego es muy importante para la prevención, como te digo, evitar lo más posible el sudor, sobre todo por la noche. Por lo tanto, esa ducha por la noche, higiene, sería una recomendación que le daría yo a esta mujer. Los perfumes, evitarlos. Y luego, fíjate, algo que no caemos y que esto en los países latinoamericanos lo tienen muy, muy metido a fuego, porque hay mosquitos que transmiten enfermedades. Uh-huh. Y entonces, las aguas estancadas. Hay que evitar las aguas estancadas. Claro, dice, en España, oiga, no tenemos agua estancada. Digo, ¿cómo que no? En tu propia casa. El agua de un macetero, por ejemplo.
Claro.
El agua de un macetero es un agua estancada donde van a poner los huevos los mosquitos y ahí van a hacer su vivienda. El agua de las mascotas, el agua de los pájaros, el agua de los perros, de los gatos. Bueno, por eso hay que cambiarle continuamente, dos o tres veces, el agua a un pajarito, a un canario, a un loro, o a un perro, a un gato. Yo creo que eso es lo más importante para la prevención. Y luego, hombre, pues la ropa blanca es lo más aconsejable. Ni negra, ni chillona, porque ahí los mosquitos les atrae más el color negro y los colores chillones, como el rojo, el amarillo. Pues hay que intentar evitarlo. Pero lo más importante, en casa, por favor, evite las aguas estancadas y utilicen repelentes de mosquitos conjuntamente con las mosquiteras, como le estoy diciendo.
Chus, vamos con otra picadura, la de abeja.
Y la de abeja que puede producir alergias, si es que la tienes. Nos va a contar el caso la madre de un niño que se llama Fernando y se llama María Begoña Olea, y dice que la picadura de una abeja le provocó una alergia tan grande que le llegó a provocar un choque anafiláctico. Y sin embargo era la primera vez que le pasaba, porque antes le había picado otra abeja y no le pasó. Vamos a escucharla.
Él iba caminando descalzo por el pasto y dijo que algo le había dolido mucho. Y entonces comenzó a sentirse muy cansado, diciendo que le dolía mucho. Lloró mucho y después se puso a vomitar y después se puso rojo y después como que se fue quedando dormido. Y un apoderado, que es médico inmunólogo, lo vio. Dijo, es que llévalo urgente a la clínica porque está un choque anafiláctico.
Bueno, pues vaya.
Sí. Bueno, sí, es más frecuente de lo que parece. Bueno, digamos que las abejas y las avispas lo que hacen es que te clavan el aguijón. Las abejas mueren tras dejar su aguijón en la piel y lo más importante, bueno, pues es saber si eres alérgico o no. Eso te hacen las pruebas alérgicas y si lo eres, pues es conveniente llevar la jeringa que he dicho antes, precargada de adrenalina. ¿Qué es lo que hay que hacer ante la picadura de una abeja o de una avispa? Bueno, pues lo primero, intentar extraer el aguijón con unas pinzas de punta fina. Intentar quitarlas sin hacer mucha fuerza y despacito. Yo sé que eso de decir tranquilo, no te angusties, bueno, pues esto es muy fácil de decirlo, más difícil de hacerlo. Luego vamos a utilizar agua con un poquito de amoníaco. Uh-huh. Es como los sprays, los lapiceros, esto que te venden en la farmacia. Uh-huh. Pues es un vaso de agua con un cuarto de vaso de amoníaco. Por favor, no utilicen ni la orina ni el barro si estamos en el campo, en la sierra, que es que esto todavía sigue pululando por internet.
Uh-huh. Fíjate. Oye, Jesús, otra cuestión, y esto lo traemos a colación. Vamos a poner primero una música y ahora verás por qué.
Sí, claro.
Bueno, estamos escuchando al cantante Justin Timberlake. ¿Por qué?
Porque sufre la enfermedad de Lyme, que la transmite la garrapata. Lo ha anunciado porque además ha tenido que poner punto final a su gira, porque ya había protagonizado escenas ahí raras, como actitud pasiva con los fans o abandonar el escenario precipitadamente. Y fíjate, porque esto puede provocar fatiga crónica, dolores musculares, articulares y neurológicas. Y no es el primer famoso que lo ha sufrido, ¿eh? También, por ejemplo, Justin Bieber. Escuchamos, Jesús, si te parece, las peculiaridades de una picadura de garrapata.
Claro que sí.
La garrapata segrega una especie de anestésico, de tal manera que tú no vas a notar una picada como notarías con una avispa o con otro tipo de insecto. Con lo cual se va a insertar en ti y tú no te vas a dar cuenta. Con lo cual es importante que cuando acabemos el paseo pues nos revisemos, sobre todo los pliegues de la piel, las ingles, las axilas. Si detectáramos, en el caso de que detectáramos que tenemos una garrapata, yo mi recomendación sería acudir a algún centro sanitario para que nos la quitaran convenientemente, que hay una serie de utensilios médicos que permiten sacarlas, porque lo peligroso es que en el acto que nosotros hiciéramos de quitarnos esa garrapata, pues pudiéramos dejar la cabeza del insecto dentro. Entonces eso nos puede llevar a una serie de infecciones y es peligroso.
Importante también destacar que a veces tendemos a pensar, pues le echamos aceite o la quemamos. No.
No, no, no. Todas estas cosas descartado.
Está nuestra compañera Erika repreguntando.
Sí, sí, sí. Madre mía, la garrapata. Fíjate, no creí yo que pudiera ser tan grave.
Y ahora con el calor, Jesús, ¿verdad? Que hay bastantes ahora.
Y además, bueno, en fin, lo ha explicado muy bien el señor. Tenemos que decir que primero que las garrapatas no saltan, ¿eh? Ni saltan ni vuelan. Están entre la hierba, están en el césped, en los matorrales, en el césped incluso de la piscina. Sí, sí. Los matorrales, cuando estamos pasando hacia la playa, vemos matorrales, pasamos, o en la montaña. Bueno, a ver, estos seres, estos seres tan desagradables que provocan enfermedades tan importantes como la enfermedad del hígado, como bien habéis dicho, bueno, pues se alimentan de la sangre. Entonces, claro, se alimentan de nuestra propia sangre, se anclan. Fíjate, antes el mosquito lo que hacía era morder, meter la trompa, el otro el aguijón, y este se ancla a la piel y empieza a succionar nuestra sangre. No nos duele, porque como muy bien he dicho, elimina una sustancia anestésica en la piel y nosotros no nos damos ni cuenta hasta que después empezamos a sentir las molestias y en algunos casos molestias generales como pues náuseas, vómitos, dolor de cabeza, o llegar incluso, como decíamos, a la enfermedad del hígado. Por lo tanto, es importante, por favor, no aplasten nunca una garrapata. Y si pues no tenemos posibilidad de ir a un centro de salud, tal, bueno, pues podemos sacarla. ¿Cómo? Con unas pinzas de punta fina, la cogemos en la parte superior de la garrapata, es un bicho desagradable, ya lo adelanto, bueno, pues con esas pinzas de punta fina la cogemos por arriba y expulsamos hacia atrás, hacia arriba. Por favor, no hagan giros para sacarla, no hagan brusquedad para sacarla, porque entonces se queda, como habían dicho, la cabeza, y entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y por supuesto, nada de aceite, ni petróleo, ni gasolina, que veo en los remedios caseros de internet. Luego hay que limpiar, lo más sencillo, con agua y jabón, y después pues un desinfectante, el que ustedes prefieran, el que tengan en casa, hay que desinfectarlo. Y bueno, si hay más de una garrapata, pues lo mejor es que vayamos al centro de salud y que revisemos en nuestra casa, que revisemos nuestros animales, porque las garrapatas se agarran muy bien al pelaje de los perros, por ejemplo, y nuestro propio perro es el que puede traernos la garrapata a casa y luego al acariciarlo la garrapata, he dicho que no vuela, que no salta, pero sí que se aprovecha por la cercanía y puede pasar de la piel del perro a nuestra propia piel.
Bueno, si te parece, Jesús, ahora con Chus Galán nos vamos a ir al mar.
Exacto.
A las medusas horribles, ¿no?
Bueno, sí, bueno, o las carabelas portuguesas, que
las
son
carabelas portuguesas,
de medusa, o el erizo de mar, o el pez araña. Vamos a escuchar un poco los consejos por si te pica alguno de estos animales.
Si se trata de una picadura de medusa, primero tendrás que retirar los tentáculos con pinzas, nunca con la mano desnuda. Luego tendrás que lavarte con agua de mar o suero fisiológico evitando el agua dulce. Y por último aplicar hielo envuelto en plástico o tela impermeable. De igual modo, en la picadura de carabela portuguesa tendrás también que retirar los tentáculos con guantes, pinzas o toalla gruesa, lavar con agua de mar o suero fisiológico y aplicar calor durante al menos 20 minutos. Si se trata de una picadura de erizo de mar, retira las espinas con pinzas si es posible. Lava y desinfecta la zona afectada y aplica gasa con agua y vinagre para reblandecer las espinas. Si se trata de una picadura de pez de araña, habrá que lavar la zona con agua o suero fisiológico y sumergirla en agua caliente durante al menos 30 minutos.
Caramba, y Chus, tenemos testimonio de un deportista además que le ha ocurrido, ¿no?
Pues sí, Pablo Fernández. Tú fíjate, Jesús, lo que le pasó. Él quería batir el récord de los 100 kilómetros nadando y además lo consiguió, el récord del mundo, en 12 horas, 21 minutos, 14 segundos. Y nadó esos 100 kilómetros en aguas abiertas. Pero cuando trataba de conseguir ese récord, le picó una carabela portuguesa. Vamos a escucharle.
Esto fue en Sudáfrica, en el año 2017. Estaba intentando batir el récord de los 100 kilómetros más rápido.
¿Cuánto se tarda en nadar 100 kilómetros?
Bueno, yo lo hice en 12 horas, 21 minutos. Pero en ese momento, o sea, llevaba la mitad, me picó una carabela portuguesa, que es la medusa más venenosa del mundo. Y el médico me dijo, tienes que salir. Y yo dije, no, estoy bien. No, es que si te pica otra, te puede dar un ataque al corazón. Y estamos aquí a media hora, estaba a 10 millas de la costa. Entonces me volvió a picar otra. Y entonces fue el peor momento de mi vida. O sea, yo estaba temblando, dando temblores, me llevaron al hospital. Y en ese momento, cada vez que me meto en el agua, firmo que le doy el poder al capitán de decidir por mí. Porque cuando tú estás en el agua, eres irracional. Y yo en ese momento fui irracional y no intenté no volver a cometer ese error en mi vida.
Pues fue irracional, batió el récord, pero está vivo de casualidad.
Sí,
Jesús.
Sí.
Madre mía, qué experiencia.
Sí, pero fíjate qué importante el mensaje que dice. Al final decidí hacer caso al capitán.
Sí.
Hay que hacer caso a los que saben, evidentemente. Y el capitán ya se lo estaba diciendo. Es verdad que los rozamientos con las medusas, porque también, digamos, hemos dicho cómo ataca cada uno de los bichitos estos del verano, las medusas no tienen boca para picarnos, no nos pican. Somos nosotros los que les molestamos y nos adentramos en su terreno, ellos están en su mar, en su terreno, y al pasar, pues ellos nos rozan. Ese rozamiento con los tentáculos que tiene la medusa y la carabela portuguesa, pues fíjate tú, esos tentáculos tienen un veneno. Y ese veneno introduce en nuestra piel y provoca urticaria, provoca muchísimo dolor, mucho escozor, una reacción alérgica importante que puede llegar a provocar calambres. Por eso le decía al capitán, sal del agua, porque como te pique otra puedes tener otro calambre y puedes tener una bajada de tensión arterial y puedes fallecer como consecuencia de eso. Así que si alguien tiene la mala suerte de cruzarse con una medusa, pues lo que tenemos que hacer es, la pregunta de siempre, ¿con qué tenemos que lavar la lesión por una medusa? Todo el mundo enseguida en la playa llaman a la gente, ¡agua, agua! Y la gente va con todo su buen corazón a por agua, al chiringuito, agua fresquita. Que no. Agua de mar. O suero fisiológico, pero como estamos en el mar, pues cogemos el agua de mar, lo lavamos con agua de mar. Nunca con agua dulce. El agua dulce lo que hace es que ayuda a explotar las vesículas pequeñitas de esa piel que está con ese veneno de los tentáculos, y al explotar las vesículas aumenta la zona de lesión. Bueno, no utilicen aquí con las medusas el amoníaco, por favor, porque el amoníaco es un abrasivo y estamos diciendo que la medusa lo que provoca es una lesión con pequeñas vesículas que las podemos romper. Bueno, pues luego tendremos que ir a ver al señor socorrista, que en este caso es el capitán, que nos va a dar algún antitérmico, nos va a dar algún dolor, nos va a dar algún calmante, y en el caso de que no tengamos la suerte de que nadie nos ayude, bueno, pues te lavas con agua de mar e intentas retirar los tentáculos. ¿Cómo? De alguna forma muy sencilla, raspando, sin tocar, raspando con una tarjeta de crédito, raspando con la tarjeta de la habitación del hotel, con una tarjeta, raspando poquito a poquito, y van saliendo justamente todas las lesiones de las medusas. Esto es importante tenerlo presente. Así van saliendo los tentáculos poco a poco.
Ay, Dios mío. Bueno, de los bichos que nos pican se nos había quedado en el tintero la araña.
La araña, ¿no? Sí, y además hay una que yo no sabía que convivía tan directamente con nosotros, que es la del rincón, que está en nuestros hogares, y que puede producir la muerte su picadura. Vamos a escucharlo.
Por la mañana mi esposa se da cuenta de que mi hijo se siente mal, tenía dificultades para respirar, y pues empezamos a revisarlo, ¿no? Porque decía que le dolía la espalda, y detectó mi esposa que tenía un piquete. Empezamos a buscar, nos dimos cuenta que había sido una araña la que se le subió a su cuerpo y por la noche lo picó. A la vista te puedo decir que era una araña patona, era una araña de un tamaño regular, más grande que una corcholata, tal vez. Sí, daba un poco de miedo.
Caramba, pero
esa es, no es la peligrosa. La peligrosa es muy pequeñita, que mide como 8 milímetros.
¡Ay, madre! Y de estas podemos así encontrar es en casa, ¿no?
Bueno, así es. Y la araña de la que estabais hablando, pues es la araña del rincón, la araña violinista, también se llama.
Eso es.
Araña violinista.
Anda.
Bueno, afortunadamente no siempre produce la muerte. Además, en España no es una araña que sea muy, muy frecuente. Pero es verdad, yo he tenido varias veces alguna lesión en la piel por esas arañas que están en el rincón y que cuando tú pasas, pues se aprovechan, o incluso en los rincones de la habitación donde estás durmiendo, ellas, lógicamente, bajan muy sigilosamente hasta que llegan hasta tu cuerpo. Por eso es fundamental, en este caso, en la prevención, la higiene, no solamente de tu cuerpo, como hemos dicho antes, sino la higiene del medio ambiente y el limpiar muy bien el habitáculo sin olvidarnos de los rincones, tanto del suelo como del techo.
Claro que sí. Pues profesor Jesús Sánchez Martos, hemos repasado todos estos endemoniados bichitos que nos pueden amargar el verano. Hay que tener prudencia.
Además,
y precaución,
sí, ¿eh?
Claro que sí. Y tenemos un teléfono maravilloso que es el 112, ¿verdad?
Hombre, claro, el más importante, el 112, estemos donde estamos, va a funcionar, aunque no tengamos batería en el móvil, el 112. Pero eso sí, siempre, por favor, dejen el altavoz puesto, porque el 112, aparte de que nos pueden enviar ayuda, nos van a dar siempre consejos que nos van a ser muy importantes a la hora de cualquier primer auxilio que necesitemos. 112.
Gracias, Jesús Sánchez Martos, por esta información, esos buenos consejos para cuidar de nuestra salud. Chuch, gracias por esos testimonios también. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y nos vamos a ir ya de viaje con nuestra turista viajero, con César Sar. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Fíjate, un momentito antes de irnos a Bangkok, que es donde nos vamos a ir hoy, porque resulta, nos contaba hace un ratito Roberto Macedonio desde Washington que había visto a Donald Trump paseando por los tejados de la Casa Blanca, no sé con qué objetivo. El caso es que se había ido a firmar unas cuantas órdenes ejecutivas, estas que suele firmar él, y la última hora que nos llega es, atención esta, Donald Trump amenaza con un arancel del 35% a la Unión Europea si no invierte 600.000 millones en Estados Unidos. ¡Hala! ahí lo dejamos. O sea, habíamos llegado al acuerdo con Ursula von der Leyen del 15% de los aranceles y resulta que ahora nos pide un 35%. En fin, vamos a ir a un momento más placentero, que es esto de irnos a Bangkok. ¿Qué ciudad más maravillosa, no, César?
Pues sí, Pilar, es una ciudad... Fíjate que la mayoría de la gente, de los españoles viajan mucho a Tailandia, ¿eh? Sí. Pero la mayoría de la gente hace un tour por el país, que yo lo puedo entender, porque Tailandia no es que esté ahí al lado precisamente, pero igual que hay mucha gente que va solamente a pasar una semana a Seúl, o una semana a Tokio, o una semana a Pekín, merece la pena irse una semana a Bangkok, a la capital de Tailandia, ¿eh? Porque fíjate que es un sitio que conozco bastante, porque estuve allí por primera vez con 19 años y luego he ido a lo largo de los años varias veces, pues no sé, bastantes veces a Bangkok, y es la típica ciudad que ha ido a mejor, a mejor, a mejor. No es ese sitio que tú dices, caray, qué pena, esto estaba muy bien y ahora ha ido, está como en decadencia. No, 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 no. Bangkok ha ido hacia arriba siempre, en todo, ¿eh? En orden, en limpieza, en servicios, en eficiencia, en transporte público, en todo, en contaminación, que se ha reducido. Yo me acuerdo hace muchos años en Bangkok que para no caminar por la calle porque la polución te picaba la garganta cuando no había coches con gasolina sin plomo, por ejemplo, tenías que meterte en un taxi para disfrutar de un poco de aire acondicionado y salvarte un poco de la contaminación extrema que había en las calles, ¿no? Pues incluso eso ha mejorado con los años, así es que es un sitio top, top.
Ay, qué bueno. Oye, si te parece, que nos has hecho tú algunas propuestas y yo creo que se las vamos a contar a nuestros oyentes de cosas que podemos hacer en Bangkok. Por ejemplo, nos hablas tú de explorar Wat Anung al amanecer. Cuéntanos qué sitio es este y qué es lo que podemos ver ahí.
Pues mira, este es un templo muy bonito que mucha gente lo suele ver por la tarde, porque es un templo que tiene una fachada de cerámica que brilla mucho con la luz. La gente suele disfrutarlo mucho al atardecer desde el Chao Phraya, pero yo lo que les propongo es ir por la mañana muy pronto, porque por la tarde, como solemos decir aquí, los atardeceres son para todo el mundo y los amaneceres son para los que se esfuerzan un poco en salir más pronto de la cama. Entonces, este Wat Arun es mágico por la tarde, pero también por la mañana, y no vas a tener tantos turistas. Está forrado con cerámica, es muy bonito, es una estructura así como en vertical que tiene unas escaleras, puedes subir por ellas, tiene unas cuantas campanitas que cuelgan de los lados, cuando hay un poco de brisa suenan. Entonces claro, por la tarde con 10 millones de turistas esto ni lo aprecias, pero por la mañana al amanecer, que puedes llegar también en un barco, luego hablaremos también un poco del río de Chao Phraya, pues es fantástico porque no hay gente y hay una atmósfera tan buena, y es muy probable que por la mañana pronto te encuentres algunos monjes budistas que van también allí a hacer ese rezo con la primera luz del día, y eso es fascinante.
Bueno, otro recorrido que nos propones por el Wat Po Buda reclinado.
Pues sí, este es un Buda reclinado que es muy, muy famoso, es uno de los Budas reclinados más importantes que hay. Estamos hablando de un Buda de 46 metros. Este Buda, bueno, como casi todos los Budas reclinados, ¿verdad?, está metido en una gran estructura, y claro, es como difícil verlo de una a todo, ¿no? Es cierto que desde un rinconcito de una esquina o de otro lo puedes observar. Cuesta un poco entender la dimensión. 46 metros es un montón de Buda reclinado. Es una de las visitas más importantes que se puede hacer en Bangkok. Y no olvidar, que esto yo creo que es una nota buena que tendríamos que recordar de vez en cuando, que se trata de un lugar que va mucha gente porque es un centro religioso. Al fin y al cabo, aquello se llena de budistas que van a rendirle homenaje a Buda reclinado. Así es que, bueno, más allá de nuestras exclamaciones de sorpresa, por supuesto, que presentemos un poco de respeto hacia los tailandeses o budistas de otros lugares que van allí a ver el Buda reclinado. Ojo, que los turistas somos bienvenidos, nos cobran una pequeña entrada y vemos el Buda, ¿vale? Pero con un poco de orden.
Bueno, y ya se está convirtiendo en clásico en muchas ciudades lo de visitar el barrio chino, y aquí también tenemos Chinatown, ¿verdad?
Sí, aquí tenemos un Chinatown que, claro, por la cercanía china, este es un Chinatown que mola mucho, porque, hombre, reconozco que yo las primeras veces que fui por allí, yo el ojo pues no lo tenía tan entrenado, ¿no? Y distinguir una cultura china de una cultura tailandesa, yo decía, pero estos son iguales, ¿no? Y no lo son, no lo son. El Chinatown que tenemos en Bangkok es enorme, lo distingues muy bien por esos patos laqueados que tienen ahí colgados, ¿no? Por esa gastronomía tan característica, se distingue muy bien en la gastronomía china, de la gastronomía tailandesa, y es un Chinatown muy, muy animado, sobre todo por la noche, porque tienen ahí un par de calles y para comerte unos dim sum o un pato asado, pues la verdad es que está súper bien. La comunidad china de Tailandia es enorme, podríamos imaginarlo por la cercanía que tienen. Y bueno, como Tailandia es de todos estos países del sudeste asiático que más pronto alcanzó su libertad real de los colonizadores y luego no cayó pues en la lacra de las dictaduras comunistas de otros países del entorno, pues se ha desarrollado más. Y por eso el barrio chino de Bangkok tiene más historia y tiene una comunidad china más amplia. Y la verdad es que es muy bonito. Y pasear por las noches, cuando ya el sol ha caído, aquello se llena de luces y de puestos de comida callejera, y decirle a la gente que en Bangkok sí puedes comer en la calle con seguridad. Podríamos decir que, yo qué sé, de cada 100 chiringuitos, 95 son un lugar seguro para comer sin caer enfermos.
Ah, bueno, eso es interesante saberlo,
sí,
porque muchas
mucho.
Veces piensas ahí, Dios mío, a ver si voy a pillar algo si la comida no está en buen estado. Oye,
sí.
Otra propuesta que nos haces, lo de subir a la Torre Baiyoki 2, ¿no?
Sí, esto es como una nueva incorporación, ¿vale? Yo reconozco que ya tengo algunas canas y tengo como algunos clásicos en mi mente de lo que es un viaje a Bangkok, pero como te decía al principio, es una ciudad pujante, se ha desarrollado mucho con los años y en la última década han lanzado una cantidad de rascacielos espectaculares en la ciudad, y cada cual mejor y más bonito, y en todos los rascacielos han metido arriba una terraza, ¿no? Esta torre es en estos momentos el rascacielos más alto de Tailandia y tiene unas vistas para desde un mirador que hay en lo alto a toda la ciudad 360, que es fascinante. Decirle también a nuestros oyentes que Bangkok es de los lugares del mundo en los que es más barato dormir en un hotel, en un rascacielos, y además que casi todos los nuevos hoteles que están en rascacielos, que a lo mejor no tienen como todo el edificio, ¿no? Es como un hotel que tiene, por ejemplo, las 10 últimas plantas del rascacielos, casi todas tienen alguna piscina, si no en la última planta, en alguna de las últimas plantas, piscinas Infinity, de estas tan famosas que se han puesto tan de moda. Ojo, por unos precios, Pilar, 60, 70, 80 euros la noche.
Ah,
y puedes
caramba,
estar en un hotel.
Bien, ¿eh?
Sí, súper bien de precio, súper bien. Y estás ahí, yo qué sé, en la planta 79, una piscina Infinity, ahí en el centro de Bangkok, y has dicho, oye, esto me ha costado 65 euros. Pues sí, reservándolo con un poquito de tiempo, pero es que de estas han proliferado un montón. Y bueno, pues esto, subir a la torre Baiyoki 2, que es la más alta de Tailandia, y te tomas arriba un zumo de frutas o un coco y vamos, te quedas maravillado.
Qué bueno. Parque Lumpini.
Pues mira, este es un parque que es un oasis verde en la ciudad. Era muy, bueno, es muy famoso siempre, ¿vale? Pero en los años en los que Bangkok era una ciudad tan contaminada, como te decía, que no se podía respirar, esto era como un pulmón verde. El pulmón sigue existiendo, evidentemente. El parque ahí está. Está muy curioso porque los tailandeses son una cultura, si bien hiper tolerante y abierta para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema del cambio de sexo entre personas es algo muy habitual, ves un montón de personas transgénero por la calle, en esto son súper avanzados. Luego, es una cultura muy, muy conservadora en otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, las parejas no es tan habitual verlas cogidas de la mano o besándose o algo así. Entonces, en el parque, en este parque es donde te ves muchas parejitas que van y ponen, pues, lo típico, un mantelcito, se llevan algo para cenar, tampoco pues que veamos ahí unas grandes escenas de cariño, pero es donde ves a las parejitas ahí como cogiditas de la mano, sobre todo a la gente un poco más joven. Los fines de semana se llena de familias, tiene ahí un pequeño laguito. En la época del festival de las luces, de los farolillos, la gente va aquí también a encender los farolillos, y siempre es un lugar seguro, es un lugar muy agradable, y ya te digo, un buen plan para un turista que a lo mejor no tenga mucho presupuesto, que quiera hacer algo diferente, comprarte algo de comida callejera preparada o ir al súper y montarte un picnic allí debajo de uno de estos árboles enormes que tienen, con unas superficies verdes de césped fantásticas, donde a lo mejor refugiarte un poco del calor al mediodía, o ir a pasar allí una tardecita, y enseguida verás que hay algún chaval allí jugando al badminton o jugando a la pelota, y bueno, enseguida te mezclas con los tailandeses, que son muy cercanos, muy abiertos.
Y ya si te vas de compras así en Paragón, ¿qué?
Sí,
esto es importante, pues un viaje sin compras no es viaje, ¿eh?
Ahí lo has dado, Pilar, ahí lo has dado.
Qué bueno.
Pues mira, sí, hablábamos antes de los rascacielos y tienen un montón de centros comerciales. A ellos les mola mucho el Siam Paragon, ¿no? Como es decir, este es nuestro megacentro comercial. Este es uno muy famoso. Otro también es Ten 21, que es un centro comercial que cada planta simula un lugar del mundo. Tiene una planta para Londres, tiene otra planta planta que sería como un Chinatown, tiene otra planta que sería como Venecia y así, ¿no? Y en todas venden pues cosas de cualquier lugar del mundo, ¿no? Decirte que todos estos moles, el Sean Parangón, el Tien 21 y otros muchos, siempre tienen un food court, una esquina de comidas que suele estar en la parte alta, que suele ser un sitio económico para comer, aunque es cierto que para nuestro presupuesto cualquier lugar de Bangkok es barato, es decir, no nos va a costar demasiado comer, pero es un buen sitio para comer, sobre todo con aire acondicionado.
Ah, qué bien. Oye, ¿y si nos dan un masaje tailandés, qué tal?
Ah, pues esto es súper bien, pero mira, Pilar, yo... A eso sí, pero esto hay que hacerlo sí o sí, ¿eh? Un masaje tailandés lo podemos hacer en versión de cualquier tipo, en versión de solo pies, solo cabeza, en versión de cuerpo completo, ¿vale? El masaje tailandés tradicional es un masaje que se da con ropa, ¿vale? Tú tienes tu ropa o te ponen como un pijamita, ¿vale? Y se hace ejerciendo presión sobre diversas zonas de tu cuerpo, los brazos, las piernas, los pies, y van haciendo como pequeños estiramientos, y además la persona que te da el masaje también está como en el suelo contigo, sobre la colchoneta, porque también esa persona utiliza sus manos, sus codos, sus rodillas para hacer presión sobre tu cuerpo y masajearte. Este sería como el masaje tradicional. A partir de ahí hay otros muchos masajes tailandeses, hoy en día ya con aceites esenciales, y hay algunos centros de masaje que los encontramos en plena ciudad, que están o en lo alto de un rascacielos o en una pequeña casa colonial francesa que está allí, y entonces puedes darte el masaje, que son una delicia, ojo, ya para otro tipo de presupuestos, pero darte un caprichito de estos, ay, que ojo, este tipo de masaje en Madrid igual te puede costar, no sé, 300 euros, ay, y en Bangkok igual te vale 50.
Ah, entonces, esto interesa, bueno, entonces hay que ir a Bangkok, sí, seguro.
Hay que ir a Bangkok seguro.
Claro que sí. Pues sí, sí. César Sar, muchísimas gracias por habernos llevado esta tarde a Bangkok. El jueves hablamos de comida y atención con la propuesta, lo que hemos llevado a América y lo que América nos ha traído a nosotros.
Así un
que,
temazo, Pilar.
Claro que sí, hay de comer, mira, que nos gusta hablar de comidas.
Mucho, mucho.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo grande, Pilar. Gracias, gracias. Chao, chao.
Pilar Rivera, que ya estás aquí, fíjate, de Bangkok, nos vamos a ir al Festival de San Lorenzo del Escorial, ¿eh? Porque tenemos una edición más a todos los que habitan nuestra comunidad, a los que nos visitan y a los sanlorentinos. ¿Cómo te gusta hablar de tu pueblo?
Confieso.
Bueno, este certamen, que se celebra hasta el 24 de agosto, mantiene su sede principal en las dos salas del Teatro Auditorio y a él se le añaden otros espacios de la ciudad, como la Capilla de Nuestra Señora de Abantos o la Lonja del Monasterio. También visitar el teatro, la antigua mina de Zarzalejo, y para los próximos días, ¿qué hay programado, Pilar? Cuéntanos.
Pues mágicas, únicas e imprescindibles nuestras propuestas de ocio cultural de esta tarde en escenarios especiales y privilegiados en un entorno inigualable como son San Lorenzo del Escorial y Zarzalejo. Toda una invitación para los sentidos a través de las estrellas, de la poesía y de la música. Meus olhos dirán de minha verdade. Por ellos me atrevo a lanzar. Una voz de primer orden en la renovación del género musical portugués por excelencia, el fado, adornado además con los poemas de un clásico.
Hola, soy Lina, cantante de fado portuguesa, y al día 8 de agosto voy a estar cantando en el Festival de San Lorenzo, en el Teatro Auditorio. Y voy a cantar fados tradicionales, algunas composiciones mías, pero las letras, los poemas, todos de el gran poeta portugués Luís Vaz de Camões. Ha sido un cantor, un autor que llegó a través de Amália Rodrigues a muchas grabaciones con sus poemas, y era su poeta preferido. Y bueno, ha decidido grabar a este disco dedicado a este poeta que hizo 500 años de su nacimiento, y por eso vamos a celebrar juntos esta música tan bonita, con las palabras tan, tan valorosas de este gran poeta portugués. Gracias y nos vemos ahí.
El viernes a las 20:30 horas, cita con los fados en el Auditorio San Lorentino, a la misma hora, pero en el Teatro La Antigua Mina de Zarzalejo, en lo alto del puerto de la Cruz Verde, nos sumergimos en la fascinante historia de las mil y una noches.
Los cuentos se guardan en la memoria, pero sobre todo en el corazón.
Música, danza y teatro al que le toman el testigo sobre las tablas el domingo 10 de agosto, las estrellas y las velas que van a iluminar a un pianista mallorquín.
Hola a todos, soy David Gómez, pianista y compositor. Este verano tengo el honor de participar en el Festival de San Lorenzo de la Comunidad de Madrid con mi espectáculo Un piano y 2000 velas. La cita será el próximo 10 de agosto en el Teatro La Antigua Mina en Zarzalejo. Y durante la noche pues haré un recorrido por toda mi discografía, ya son 9 discos publicados, y con un momento muy especial dedicado a mi último trabajo, grabado para el prestigioso sello Warner Classics. Y bueno, y ahora que se han puesto tan de moda los conciertos con velas, pues me gustaría recordar que yo fui el precursor de esta escenografía, rodear el piano de miles de velas como forma de acercar la música instrumental a todos los públicos. Dicho esto, quería añadir que mi espectáculo pues, no tiene nada que ver con Candlelight. De hecho, hemos tenido que tomar acciones legales porque creemos que están infringiendo mis derechos de propiedad intelectual. O sea que, si vienes a Zarzalejo, vivirás la experiencia original. Un concierto único, auténtico y lleno de emoción. Será una noche inolvidable. Os espero a todos.
Un narrador de historias a través de la percusión de su piano. Una invitación pilar para los sentidos. Terminamos como empezamos. Derecho al corazón, a cada uno de nuestros corazones, a través de la poesía y la música, para que nunca dejemos de mirar las estrellas. Y la guinda la vamos a poner esta tarde con Ruperto Merino, que es el director de los teatros del Canal. Ruperto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es este mes maravilloso de agosto en los teatros del Canal, todas estas apuestas fantásticas que tenéis?
Pues mira, este mes preparando el teatro, que hay que ponerlo a punto después de un año intenso. No sé si sabes que hemos batido récord de afluencia de público desde que se abrió en el año 2009. Hemos alcanzado casi los 200.000 espectadores. Y es el reto que tenemos en la siguiente temporada. Uh-huh. Con lo cual, ahora el mes de agosto, poniéndolo a punto para arrancar a primeros de septiembre con una temporada con más de 90 espectáculos de Madrid, nacionales e internacionales.
Uh-huh. Ruperto, las ganas que tiene la gente de acudir a los acontecimientos culturales, musicales, artísticos, y buen ejemplo de ellos son los teatros del Canal, ¿no?
Sí, la verdad es que la respuesta del público este año ha sido sorprendente. Estamos muy agradecidos. Creo que hemos acertado con lo que estábamos ofreciendo y la verdad es que teníamos una programación para todos los públicos, todos los gustos y han respondido muy generosamente, como te decía antes, llegando casi a los 200.000 espectadores.
La iniciativa pública, la iniciativa privada, qué importante que vayan de la mano en muchas ocasiones y otras a lo mejor no tanto, pero bueno, el ofrecer opciones a la gente, qué importante es, porque la gente yo creo que tiene ganas y hambre de ir a los sitios, ¿verdad?
Sí, yo creo que después de la pandemia, yo creo que hay unas ganas tremendas de asistir a espectáculos en vivo, hay unas ganas tremendas de vivir la experiencia de un espectáculo en vivo. Y es verdad que también después de la pandemia volvemos a tener una tendencia que empezó el año pasado de producciones y espectáculos de gran formato. Hemos pasado de los monólogos o espectáculos de teatro y danza donde había 3-4 componentes a montajes de gran envergadura y con un importante número de participantes. Nosotros este año tendremos Numancia, de Cervantes, que dirige nuestro director residente José Luis Alonso de Santos, con un reparto que supera la veintena de actores. Eso hasta ahora no era imaginable en las producciones que están haciendo.
¿Ruperto?
Sí, sí, te oigo.
Ah, vale, vale, vale. Se había bajado un poco la tensión de la línea. Estábamos hablando de ese espectáculo fantástico de Numancia para la próxima temporada. ¿Cuándo será?
A primeros de diciembre estaremos 2 meses, lo acabamos de estrenar en el Festival Iberoamericano de Alcalá de Henares y ha inaugurado el Festival de Mérida. Es un montaje de gran formato, la última creación de José Luis Alonso de Santos y un texto de Cervantes que tiene o que adquiere una vigencia tremenda en el momento actual que estamos viviendo.
Sí, esto de revisitar a los clásicos es un ejercicio muy sano porque evidentemente los clásicos tuvieron esa visión casi hasta de futuro, ¿no? Contar lo que pasaba en su sociedad entonces, pero fíjate, a día de hoy, revisitándolos, resulta que nos podemos reconocer ahí, ¿no?
Sí, no solamente nos reconocemos, sino que tienen una vigencia absoluta. Y yo no hablaría tanto de revisitar como recuperar. Es decir, la labor de un teatro, la labor de un teatro público es ofrecer nuestro patrimonio, es ofrecer nuestra historia en el teatro, en la música, en la danza. Es decir, para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos y nuestra cultura. Uno de nuestros grandes escritores, por no decir el más grande, que es Cervantes, hacía tiempo que no se veía una Numancia como la que acaba de crear José Luis. Este año también, en esta temporada, tendremos a Calderón con el Teatro del Mundo, que es el origen de nuestro teatro, y tendremos también a Lope de Vega con una Dama Boba. Por tanto, yo creo que no es tanto revisitarlos como apostar por nuestro patrimonio, ponerlo en escena y, sobre todo, dar oportunidad también a las nuevas generaciones que puedan acceder a estos montajes que no están, digamos, de una manera asidua en la cartelera de los teatros, tanto públicos como privados.
Uh-huh. Importante esto que nos dices de los jóvenes, Ruperto, porque ¿con qué intención se acercan los jóvenes a estos espectáculos en los que se estamos poniendo en marcha obras de Cervantes, obras de Calderón, obras de Lope de Vega?
Yo creo que ahí, por la reacción del tipo de público que hemos tenido y por la reacción de los jóvenes, yo creo que hay un hambre y unas ganas de ver montajes de calidad. Es decir, cuando hay calidad, el público lo caza al minuto, lo disfruta, se corre la voz, y son montajes que hasta ahora, lo que tenemos la temporada pasada y la que tenemos este año, la calidad está por encima de todo. Y es verdad que pensamos muchas veces que los jóvenes solo se acercan a lenguajes audiovisuales o a lenguajes musicales, pero también cuando hay un buen montaje y un texto en el que sienten que está conectado con su realidad, con el entorno en el que viven, con el mundo en el que viven, terminan enganchándose y terminan siendo fieles al teatro.
No te voy a decir que nos cuenten los 90 espectáculos que tenéis preparados, pero me imagino que abarcan todas las artes escénicas, ¿no?
Si me lo pides, te canto los 90, pero no solamente cantarlos, sino te los describiría. Sí, mira, yo creo que la temporada que presentamos, digamos que tenía como 4 o 5 ejes, y si me permites voy a recalcarlos. Uh-huh. Uno, la recuperación del patrimonio, el patrimonio no solamente en el ámbito que te decía teatral, sino también en el ámbito de la danza y la música, en la danza con el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que pone o que permite recuperar nuestro patrimonio coreográfico, la danza española y el flamenco, la Escuela Bolera, estrenará también en diciembre un espectáculo de gran formato, El viaje al amor brujo, con coreografía de Olga Pericet y Esteve Estaño, para música de Manuel de Falla y Dani de Morón, y que dirigirá la maestra Alondra de la Parra. Ese es uno de los platos fuertes.
Madre mía, si te digo una cosa, Ruperto, que te llamamos en otro momento porque estamos acabando ya el programa, pero es que nos encanta lo que nos estás contando. Pero, nos encanta.
Entonces, si me permites, solo el arranque de temporada para que el público se anime y sepa lo que tenemos. Arrancamos con una reposición que fue un éxito de público absoluto, Los cuernos de Don Fionera de Valle-Inclán,
bueno.
Que invito a todo el mundo a verlo porque es impresionante.
Qué bueno.
Estrenamos por primera vez una zarzuela, El orgullo de quererte, que dirige Albert Boadella con Martina Cabanas y que también contará con música de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y dirección de Alondra de la Parra. Lo que te decía también del Teatro del Mundo de Calderón y sobre todo, déjame que te cuente una experiencia que es la primera que se hace en los teatros del Canal. A finales de septiembre y primeros de octubre, el Teatro del Canal se convierte en el Teatro San Martín de Buenos Aires.
¡Ay, qué maravilla!
Con tres producciones de allá. Así vivió Ricardo III, que dirige Calisto Vieito, Sansón de las Islas, de Gonzalo de María con Emiliano Dionisi y Medida por Medida de Gabriel Chamé. Es la experiencia de acercarte a las tres salas con la propuesta argentina pura y dura de uno de los mejores teatros que hay en el
¡Qué mundo! Maravilla! Ahí vamos a estar, Ruperto Benigno, director de los teatros del canal. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Mañana estamos con ustedes a partir de las 4 de la tarde. Speaking words of wisdom, let it be.